núcleos de población de Tenerife, a pesar de que actualmente la mayoría del agua de abasto proviene, igual que en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, de la desalación del mar. Provincia esta en la que apenas actualmente se bebe agua del grifo. He realizado análisis de las aguas de abasto de todos estos municipios y la única diferencia, si es que la hay importante, es quizá el cloro residual, que en general es mayor en aquellos municipios turísticos. Será cuestión de seguridad. Quitando el problema del flúor, que es un problema real, exclusivo del norte de Tenerife, sin excepción, todas las aguas de abasto de Canarias cumplen los requisitos, prácticamente imbebible. En los años 70 el caudal de agua desalada era relativamente pequeño, aunque se usaba el método de evaporación, con lo que el costo del agua era además altísimo y para el abasto se mezclaba estas aguas desaladas con aguas de pozos. La extracción del acuífero era insostenible de tal forma que se sacaba de la tierra más agua que la que caía del cielo. Por tanto, las aguas eran muy duras, con valores de calcio altísimo, también con demasiado sodio. Además, las mejores aguas de pozo privados en Canarias iban siempre para la agricultura, que necesitaba agua más fina que las que se distribuían por las cañerías municipales. Y a estas fuentes de sabor endógenas se le añadía la de los métodos de desinfección consistente en la exclusiva cloración con hipoclorito, la lejía o cloro gaseoso del agua municipal. En estas condiciones, en las tres islas orientales nadie bebía agua del grifo a no ser que se tuviera una espantosa sed. En cambio, en la provincia occidental apenas nadie compraba agua embotellada. El agua de Gran Canaria se usaba exclusivamente para el baño y la limpieza. Beber agua embotellada era necesario, por lo tanto, y los manantiales y embotelladoras como Firga, San Roque, Teror, Valsequillo suministraban a diario miles de metros cúbicos de estas aguas, generalmente a domicilio. Con el advenimiento de las grandes superficies en los años 90, empezó a imponerse el agua en garrafón de 5 y 8 litros. Era como volver a los tiempos en que nuestras abuelas iban a la fuente o pila, pero en este caso la pila era el súper. Pero a la par que se generalizaron las grandes superficies, también cambiaron los tipos de desaladoras, generalizándose las de ósmosis inversa, 10 veces más eficaces que las de evaporación, lo que produjo una sustanciosa reducción del precio del agua y además una mejoría de su calidad. Pues con el aumento de los caudales de agua desalada, la mezcla con agua de pozo se redujo. A pesar que ello llevó a la mejoría enorme de la calidad del agua, la ciudadanía siguió consumiendo agua embotellada. Es curioso comparar el consumo de agua del grifo para beber mucho mayor en la zona metropolitana de Santa Cruz, en Granadilla, en Arona y Adeje, es decir, en los grandes núcleos de población de Tenerife. A pesar de que actualmente la mayoría del agua de abasto proviene, igual que en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, de la desalación del mar. Provincia esta en la que apenas actualmente se bebe agua del grifo. He realizado análisis de las aguas de abasto de todos estos municipios y la única diferencia, si es que la hay importante, es quizá el cloro residual, que en general es mayor en aquellos municipios turísticos. Será cuestión de seguridad. Quitando el problema del flúor, que es un problema real, exclusivo del norte de Tenerife, sin excepción, todas las aguas de abasto de Canarias cumplen los requisitos legales del Real Decreto 140 del 2003. Y en concreto, los núcleos de población arriba citados, es decir, la zona metropolitana de Santa Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria, el sur de Tenerife y el sur de Gran Canaria, las calidades reales del agua son muy altas, teniendo estas bajas concentraciones de sodio, calcio, cloruro. Por ello, podemos decir que actualmente la causa fundamental para no consumir agua de abasto es, aparte de la cultural, el sabor, que se debe exclusivamente a los métodos que se utilizan para la desinfección obligatoria. Y es aquí donde fallamos. Los procedimientos de desinfección siguen siendo los mismos que hace 50 o más años. Es decir, el hipoclorito es el más usado en todas las plantas municipales de tratamiento. ¿Eso a qué es debido? A mi entender, se debe a dos causas. La primera es legal. Todas las aguas que vayan a ser manipuladas deben ser tratadas para su desinfección. El método más barato es la cloración. El cloro residual del agua para beber debe ser al menos de 0,5 partes por millón. Pero esa cantidad tan pequeña, en cambio, deja una huella inconfundible en el sabor. Y esa huella es, para la cultura sanitaria, en cambio, una garantía de calidad. Tanto es así que se obliga a los restaurantes a tener un kit para determinar el cloro del agua. Si el agua no tiene ese cloro, por ejemplo, ha sido mejorada mediante filtros o pequeños sistemas de ósmosis inversa casero, hay que añadírselo porque ese agua, así, sin cloro, no puede utilizarse por ley para la cocina. La segunda de las causas por las que se sigue manteniendo el cloro es un argumento que se realimenta. Si partimos del principio que el agua del grifo no se va a beber, ¿para qué gastarse un poco más de dinero en otros métodos de desinfección como el ozono, el dióxido de cloro o la radiación ultravioleta? Este proceder, además, a través de diversos caminos, se mantiene, pues si el abasto del agua del grifo tratada, por ejemplo, con ozono, se generalizase, el negocio del agua embotellada entraría en crisis. No olvidemos que actualmente muchas de las aguas que consumimos en garrafones o en botellas son aguas tratadas, similares a las que bebemos por el grifo. Mediante sistemas de ultrafiltración, mediante nanomembrana, electrodiálisis reversible o ósmosis inversa, ya han sido desinfectadas, en cambio, mediante pasteurización, calentamiento a 70 grados centígrados o método de radiación ultravioleta o el uso de ozono. En estos casos, aparte del precio, ¿cuál es la diferencia? Exigir que los métodos de cloración de las aguas municipales varíen es un avance social al que tenemos derecho. En la próxima entrega veremos el gran negocio que implica el agua embotellada y la cultura del plástico que ello significa. Soy Julio Muñiz para QPH Radio.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.